Amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición detrás de la noticia para hoy, noviembre 26 del año 2018. Les saludo a su amiga Karin Roque, sean bienvenidos por todas las plataformas de Radio Televisión Martí, así como Facebook Live y otras redes sociales. En el día de hoy, pues me acompaña aquí en la cabina, al frente del Departamento de Sonido y de Abra, nuestro ingeniero Delfín Coca. Y también, pues, la producción general será de Miguel Sánchez, como todos los días. En el día de hoy vamos a tener un programa muy especial porque, si bien la prensa cubana no ha sido muy dúctil ni muy elocuente a la hora de calificar o de darle una altura grande a la visita del presidente de España, presidente que no fue electo, y va a haber a un presidente que tampoco fue electo. Estamos hablando de el señor Sánchez, y estamos hablando, pues, aparte de Pedro Sánchez, estamos hablando de Díaz-Canel. O sea, que ha sido la reunión de dos presidentes no electos. No han sido llevados a las urnas, no han sido votados por votación popular. Pero indudablemente sí, ha habido una gran repercusión en el orden internacional. Creo que una de las cosas que más me llamó la atención es el desprendimiento de la cantidad de pollos españoles que van a mandar a Cuba. No sé, me parece que los españoles van a sentir la falta de los pollos porque son muchos los pollos. Pero bueno, vamos a hablar sobre los 400.000 pollos, que me imagino que vayan con plumas y todo, con nuestro querido amigo Alejandro Raga, ejecutivo del directorio de Observatorio por los Derechos Humanos en Cuba, con sede en Madrid, España. Buenas tardes, buenas noches casi para ti.
Buenas noches, Cari. Estoy oyendo con un poco de dificultad, pero he podido apreciar lo que estás diciendo. Y te refieres a la visita de Pedro Sánchez, y quería entender que estabas hablando de los pollos que vas a enviar a Cuba.
Son 400.000 pollos. A mí me llama mucho la atención. Qué preocupación. Mira que los españoles comen pollo, pero me imagino que de ahora en adelante tendrán que conformarse con los calamares.
Hay que tener cuidado con eso, porque ya dijo el gran Evo Morales que el que come pollo pues puede tener problemas con la sexualidad.
Ahora, déjame hacerte una pregunta, ya saliendo del tono de la jocosidad, porque esto hay que mirarlo también con un poco de espíritu deportivo. Cuba, yo estuve revisando noticieros y estuve revisando, bueno, Cuba Debate, el Gran Masí, se hicieron eco, pero desde que llegó hasta que se fue, la llegada fue recibido por miembros del partido que no son del rango, aunque claro, yo me imagino que Raúl Castro diría, este señor no salió electo presidente, o sea, desde que entró con la pata izquierda, aunque llevaba el bulto de pollos en la mano derecha, pero ha sido bien atacado por la oposición española, que lo ha llamado cobarde. Ha sido bien atacado y ha sido bien alabado también por otros sectores, como son, por ejemplo, a los que pertenece el señor Antonio Garamendi, quien ha afirmado en este día de hoy, lunes, que los empresarios y empresas españolas instaladas en Cuba han agradecido el viaje del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a la isla, y ha pedido que los partidos se pongan de acuerdo. Parece que hay debate en política exterior también ante este tema. ¿Qué me puedes decir tú? ¿Cómo está la temperatura por allá con el viaje y con todo lo que ha ocurrido, la fotografía de rigor con la foto de Ernesto de Guevara detrás? Háblame un poquito, Raga, de todo eso.
Sí, no, a ver, partamos de lo que tú acabas de decir, que Pedro Sánchez fue recibido en la escalerilla por el viceministro de Relaciones Exteriores cubano. Uh-huh. O sea que el propio gobierno cubano, a pesar de que salió en tromba a criticar las declaraciones del presidente Aznar, pues no le prestó la debida atención que tendría que haberle prestado a un colega de su misma categoría y distinción, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, las declaraciones de este señor Garamendi, que es el nuevo presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la COE, por sus siglas, no sorprenden a nadie. O sea, el empresariado español ha tenido durante mucho tiempo un comportamiento, digamos, bastante procastrista, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y ha sido cómplice de esa explotación laboral a la que se somete al pueblo cubano, porque participa de esa condición favorable que ofrece la dictadura cubana, que es tener una gran masa de trabajadores que no disfrutan de las condiciones y de los beneficios que otorga incluso la OIT, de la que Cuba es miembro, ¿no? Por otra parte, aquí el viaje de Pedro Sánchez ha sido muy criticado, un viaje que, dicho sea de paso, rompe con 22 años de tradición de no asistir allí por los gobiernos que anteriormente le precedieron. Todo el mundo sabe cómo de la manera que llegó Pedro Sánchez, y que de momento ha sentido la irresistible necesidad de ir a La Habana y a intentar derramar ahí el testimonio de su accidentado acceso al poder, ¿no? Es una cosa un poco loca, pero a nosotros no nos sorprende, conociendo al personaje, el comportamiento un poco díscolo que ha tenido en todos estos últimos tiempos. Fue sacado del frente del PSOE, luego regresó, ha sido una turbulencia política de la que ha generado dentro de sus propias filas en el partido, y luego ahora ya en el país, ¿no?, como digamos ampliación de su comportamiento, ¿no?
Sí, no, mira, podemos también agregar, para enfatizar un tanto más todo lo que tú estás diciendo, podemos agregar que tanto el líder del Partido Ciudadanos, Alberto Rivera, lo calificó de cobarde, y también, pues indudablemente, Pablo Casado, líder del Partido Popular, lamentó en una entrevista en la radio que Sánchez esté visitando un dictador y lo consideró un cinismo actual del gobierno. A mí me llama la atención que todos estos personajes, y te hablo con mucha franqueza porque Aznar estuvo en Cuba. Muchos han ido a Cuba, a Cuba van muchos miembros de alto rango de España. ¿Qué te puedo decir? Y cuando salen del gobierno es que se dedican, ¿no?, a hacer una labor de calificativos. Por ejemplo, y en esto sí Cuba le ha respondido fuertemente a Aznar. Cuba llamó despreciable a Aznar por sus críticas de visita a Pedro Sánchez. Ahora bien, sobre lo que él habló de llevar adelante un trato con la sociedad civil. Tú, Burraga, estuviste en Cuba, viviste en Cuba, conoces perfectamente bien la categoría de ciudadano que él calificó de sociedad civil y que iba a apoyarlo en todos los aspectos. ¿Hasta dónde esto es un canto de sirena, o hasta dónde aquí este señor ha sucumbido a una acción que va a ir en detrimento de su figura en el futuro?
Bueno, mira, con respecto a la sociedad civil y a los derechos humanos y a todo esto, lo que podemos como resumen decir es que España y Cuba han acordado hablar de derechos humanos. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa que hablamos de derechos humanos? Tú y yo hablamos de derechos humanos y eso no tiene ninguna trascendencia. O sea, sentarse a hablar de derechos humanos no significa nada. O sea, es lo mismo que está haciendo la Unión Europea. Hablamos de derechos humanos, pero esto significaría que España va a exigir el respeto a los derechos humanos. Eso es lo que no se sabe, ni lo que no sabemos nunca. O sea, yo creo que más que la declaración de que vamos a hablar de derechos humanos, habría que haber dejado escrito algún testimonio o algo testimonial que significase la exigencia al respeto de los derechos humanos como condición previa para cualquier avance en cualquier otra materia. Y eso es lo que hemos pedido siempre cada vez que nos aproximamos a un tema de esto, ¿no? Evidentemente, el señor Pedro Sánchez y el gobierno de España en estos momentos y en momentos anteriores también ha sido muy laxo en todos estos temas, ha sido muy permisivo y muy condescendiente con el gobierno cubano desde el Zapatero hasta ahora. No ha habido realmente una política, todo lo contrario, se ha desmontado la posición común, se ha relajado el clima, y esta visita de Pedro Sánchez es el colofón de todo ese proceso de acercamiento y aproximación a la tiranía cubana.
Fue un acto bastante poco político de su parte el haber rechazado e ignorado reunirse con la oposición, que se sabe, porque si hay un país que conoce a la oposición cubana de la A a la Z es España. Y te digo porque incluso, y lo sabes perfectamente bien, cuando fueron liberados muchísimos de los opositores del grupo de los 75, ¿dónde fueron a parar? A España. ¿Dónde hablaron? ¿Dónde se entrevistaron? España siempre ha estado muy al pendiente y muy al tanto y conoce el drama cubano, solo que también conoce la fibra de los empresarios, de la forma en que le gusta morder el pastel de la isla, y nunca se van a conformar con que esa islita pequeña punta de machete se los quitó de encima. Pero ahora quiero tu opinión, porque oí al historiador de La Habana precisamente decirle al señor Sánchez que no podía permitirse el lujo de perder a Cuba por segunda vez. ¿Me estás escuchando?
Sí, bueno, es que eso en este siglo XXI es una expresión fallida, ¿no? No creo que eso... Cuba tiene una condición natural, que es la condición geográfica, y el mundo va por otro derrotero. España, por mucho que quiera, no va a poder retomar Cuba como colonia, ni mucho menos, y a eso se debería. Pero yo creo que la condición de que Cuba está a 90 millas del país más desarrollado del mundo, de eso no nos podemos sustraer ninguno. Esa influencia, digamos, económica y política que ejerce los Estados Unidos, independientemente del vínculo cultural que hay entre Cuba y España, que eso no se va a deshacer ni queremos incluso que se deshaga, porque venimos desde allí, fuimos una colonia española y bueno, nuestros ancestros están aquí y tal. Ese vínculo cultural yo creo que va a persistir. Ahora, la economía cubana, la política cubana va a estar, querramos o no, muy influenciada por la política norteamericana, que está a tiro de piedra de Cuba.
Bueno, Sánchez, déjame decirte, la política norteamericana está a tiro de piedra de Cuba, pero indudablemente la política castrista o de los que gobiernan o desgobiernan ese país está también a punta de lanza contra ningún tipo de relación que pueda mejorar las condiciones de manejo, ¿no?, de criterios entre Cuba y Estados Unidos. Por el contrario, cada día se empeñan y se empecieran más en poner más distancia. Y hago esta aclaración por los cubanos que están escuchando dentro de la isla, de que no parte justamente de Estados Unidos este tipo de distanciamiento. Estados Unidos tiene sus normas, Estados Unidos tiene sus leyes, Estados Unidos tiene sus criterios, y desde luego que tiene en contra de la isla de Cuba un punto muy importante, que es que mientras existe una dictadura que mantenga a los cubanos apresados y enrejados, pues no tendrá ningún tipo de apertura, salvo la que llevó adelante la pasada administración de Barack Obama, que también fue recibido como Sánchez en la escalinata del aeropuerto por personajes de tercera y cuarta categoría. Por último, quiero comentar contigo, Sánchez alienta a la sociedad civil y se reunió con periodistas independientes, literatos, librepensadores. Podríamos estar hablando de un caleidoscopio de esta Cuba que hoy se muestra, ¿no?, en fotografías y en selfie, dueños de paladares como Niuris Higuera, de Atelier, o Enrique Núñez, impulsor del famoso La Guarida, diseñadoras como la pareja hispano-cubana formada por Leire Fernández y Dania del Río, creadoras de La Clandestina. Estuvo también Padura, que también recibió el príncipe de Asturias en el 2015, y Jorge P. Rubería, Carlos Varela y el economista gurú de los emprendedores, Marta de Hus. ¿Es esta la sociedad civil cubana, mi querido Raga?
Bueno, esta es la sociedad civil cubana que dócil y moderable. Esa es la sociedad civil cubana que el gobierno cubano vende como independiente, pero que todos sabemos que es un apéndice de los instrumentos del Estado. Eso no hace falta que lo digamos nosotros, eso perfectamente lo sabe hasta Pedro Sánchez. Y yo creo que no hay que ahondar más en este tema.
Yo creo que le hemos dado...
La de la sociedad civil cubana.
Adelante, Raga.
Yo creo que la verdadera sociedad civil cubana es la que quedó fuera del concurso, ¿no? Y desgraciadamente, y por suerte para nosotros también, porque el hecho de que no quieran reunirse significa de que tienen miedo a lo que representamos.
Bueno, por último, una sola nota jocosa que quiero dejártela en el aire. Me interesaría saber si los 400.000 pollos que va a ser donado por el gobierno de España van a ir volando a Cuba o van a ir en un contenedor. Cuando tengas la respuesta, me la das.
Vale, voy a averiguarlo.
Bueno, un beso bien grande, Raga. Buenas noches para ti, Madrid.
Un abrazo.
Es que hay que tomarlo con espíritu gracias. Deportivo. Muchas gracias.
Sí,
bueno, claro, y aquí me acompaña igualmente. Y ahora tengo que darle la bienvenida aquí en el estudio a Tommy Regalado, que acaba de llegar un momento muy interesante, muy importante, porque hubo cambios en el Comando Sur. El Comando Sur que indudablemente cuida la llave del Golfo desde aquí, desde el sur de la Florida. Cuéntame, ¿cómo lo viste el acto y qué significativo tuvo? Tengo entendido de que el secretario de Defensa, Mattis, tuvo palabras muy fuertes, hizo remarcamientos, o sea, enfatizó, como se dice en español, algunas acciones. Cuéntame todo.
Buenas tardes para ti, Cari, buenas tardes para todos los radioescuchas de este programa Tras las Noticias. Mira, yo creo que fue extremadamente interesante no solamente escuchar las palabras del secretario de Defensa, James Mattis, sino también del almirante Kidd, que es el almirante saliente de la Armada, que ahora deja su posición. Como es tradición, en todas las democracias, hasta en las Fuerzas Armadas, hay una democracia que se hace de transición de poder. Y cada 3 años en el Comando Sur, como el Comando Central, como el Comando Norte, se hace un cambio de poder. Esta es la primera vez en la historia que cambia de un almirante de la Armada a otro almirante de la Armada. La Armada es el Navy. O sea, aquí están los componentes de la Guardia Costera. Lo digo primero porque es el que yo pertenezco y soy fanático de la Guardia Costera.
Nadie te ha dicho nada, puedes decirlo.
La Marina, el U.S. Marine, que es la Marina de los Estados Unidos, el Army, el Navy, y ahí están las ramas.
Ahora, una pregunta muy interesante, porque este cambio se produce, lógicamente, como tú hablas, cada 3 años, pero la región no es la misma. La región ha cambiado en los últimos 3 años.
No, y ahí es a donde vamos. Bueno, esto todo empezó por la simple razón. Este es, como digo, un cambio de mando del almirante Kidd a el almirante Fowler, que viene también de la Marina de los Estados Unidos. Normalmente ha sido siempre del Army las personas que vienen. Bueno, ¿qué pasa? Entra el secretario de Defensa, Mattis, que es el que iba a presidir este evento y este cambio de mando. Y las primeras palabras del secretario de Defensa es: este continente no es el mismo continente desde hace muchos años.
Mira, lo adiviné.
Y desafortunadamente tenemos la injerencia de una pequeña isla que trata de embarcar, vamos a decir, en esas palabras, no en esas palabras textuales, pero vamos a decir que trata de embarcar a otros países a seguir el rumbo malo y equivocado, como lo han hecho en Cuba. Y estamos hablando de que el Comando Sur tiene cooperación con todos los países de América Latina, menos Cuba, Nicaragua y Venezuela, en donde, si esto sí lo dijo a sí mismo, en donde hay dictadores despóticos que están causándole daño a sus pueblos. Y hay que asegurar que eso no siga ocurriendo. Mientras nosotros mandamos barcos, hospitales, ellos quieren buscarnos guerra.
Sí, porque el comando, Estados Unidos está mandando barcos, hospitales, por la crisis
de los migrantes en Venezuela.
Que hay en
exactamente.
Venezuela, efectivamente.
Habló de eso.
Y Cuba está alentando a que se sigan huyendo, dándole el apoyo a Nicolás Maduro.
Exactamente. Hablaron de eso, hablaron de la cooperación bilateral entre todos los países y estos ejercicios que
se habló del
ahí.
Tráfico de droga. Como
se habló de cómo ellos están combatiendo todos unidos el tráfico de droga. Hay 1,200 militares que se encuentran en la base del Comando Sur aquí en la ciudad de Doral, en el sur de la Florida.
Sí.
Y estos 1,200 militares solamente piensan en cómo defender los Estados Unidos y cómo cooperar y ayudar a estos países de América Latina. Lo más interesante de todo esto es que cuando terminó el secretario Mathis, el almirante Kidd, el saliente, empezó a recalcar lo mismo. Y ahí fue, y le dijeron todas las palabras a esto, que me imagino que en privado también se lo dijeron a él. Hay que preocuparse por estos tres dictadores despóticos.
Soy claro
que
sí.
Tiranía de la troika por un lado y ahora dictadores despóticos por otro.
Bueno, pues magnífico. Cada cual el nombre que le corresponde. Muchísimas sí, gracias a todos por estar aquí. Los dejo en sintonía con Tomás Cardoso y Felipe Rojas en el programa Radiografía de la Constitución. Hoy entrevistan a mi querida Leticia Ramos Herrería, representante de las Damas de Blanco en Matanza, quien indaga en los derechos violados por el propio régimen cubano, a todo y a la luz de la nueva reforma constitucional. Mañana, Alfredo Melgar, vamos a estar tocando el tema de qué ha pasado con los médicos cubanos en Brasil. Tengan todos muy buenas tardes.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, Entre Nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.